Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Caviar Online, el podcast de Marficom. Hola, Joan Martín.
Hola, Carles.
Hablamos de marketing, de comunicación, de redes sociales, del mundo online, pero también del offline, ya lo sabéis.
Contenido de calidad en pequeñas dosis.
Sí, señor, esto es Caviar Online, el podcast de Marficom, que se emite todos los viernes del año. Es decir, si el año tiene 52 semanas, pues habrá 52 viernes. Por lo tanto, habrá 52 programas de Caviar Online que puedes escuchar en tu reproductor de podcast preferido. ¿Por qué te ríes?
Porque son estos datos que a nadie le importa si haces 52 programas en un año. Pero sí que le importa mucho saber que cada semana hay un podcast. O sea, ¿me entiendes? Es el mismo dato enfocado en un diferente argumento.
Sí, que sabes que todos los viernes por la mañana, a ligerísimas excepciones porque hemos hecho algún directo o una cosa, tienes el programa. Qué importante es fidelizar con un horario, con una expectativa, ¿no? Que tú esperes una cosa y que eso suceda en el momento en que tú quieres que suceda, ¿no? Que esperas que suceda, sobre todo.
Y si no hay esa constancia, dilo que no hay esa constancia. O sea, el gran problema es la expectativa de esperar que haya cada semana, cada viernes y de golpe, porque sí, no lo tengas. ¿Y eso da una rabia? O sea, claro, muchísima rabia.
Claro, las expectativas. Tú imagínate que estás en un webinar en el que te invitan y recibes un mail que dice, vamos a hacer un webinar que se va a titular, porque igual nos escuchan, no quiero... pero me lo voy a inventar, ¿vale? Que igual lo voy a poner como ejemplo de panadería, ¿no? De cómo hacer el pan para que esté listo a las 8 de la mañana. Dices, ostras, yo es lo que quiero porque soy panadero y justamente esa solución es la que yo quiero. Y tú te apuntas a ese webinar, ¿vale? De una empresa.
Sí.
Y dices, hombre, yo... Normalmente un webinar ya sabes que algo te van a vender, ¿vale?
Si es gratis, seguro.
Sí, pero está bien. El webinar es una buena manera de, si lo haces gratuito, de decir, ostras, te voy a dar un contenido y a la vez recolecto tus datos si te conviertes en un potencial cliente para mí y te voy a intentar vender alguno de mis productos, ¿no? Imagínate que ese pan lo hago con una máquina específica que es la mejor para hacer el pan a las 8 de la mañana, ¿vale? Yo hasta ahí digo, ostras, pero si me vas a dar esa información, yo me apunto a ese webinar, ¿vale? Me apunto y llego al webinar y me encuentro, para empezar, que el título del webinar ya es otro. Ya es la máquina que hace pan. Y dices, a ver un momento. O sea, ya me pongo de mala leche. O sea, ya me pongo de mala leche porque al menos mantén el título. ¿Sabes la típica página que está o sea, el webinar está la típica presentación y la pantalla compartida con la autocámara del que lo va a hacer, ¿no? Pues, bueno, tal, y está normalmente pues el título y tal en la presentación. Pues en esa presentación ya el título es la máquina que vas a vender. Y dices, hombre, o sea, ya no vamos bien,
¿no? O sea, canta claro. Mucho, ¿no? Al final me vas a explicar un procedimiento y lo que quieres es venderme la máquina. No. O sea, explícame el procedimiento y luego ya si quieres venderme la máquina, ¿no? Pero explícame algo.
Me pareció un horror. Era un webinar que hice esta semana porque, bueno, tenemos un cliente que es un cliente, bueno, muy potente, muy bueno, y una de las cosas que a veces nos pide, que es una cosa que también podemos recomendar, que es controlar muy bien todo lo que hace la competencia, ¿no? Es decir, necesito ir a la competencia. En este caso, como nosotros somos una empresa que les ayudamos externamente a llevar toda la parte de marketing, a veces nos pide, oye, apúntate a este webinar, hazlo desde tu empresa, por lo tanto, no se le relaciona con nuestro cliente y lo grabas y tal y nos lo pasas. Bueno, es una cosa que es una buena práctica. Os lo digo porque a veces, oye, si tenéis a un colega o algo, o alguien o vuestra empresa de marketing, o nosotros lo hacemos, ¿vale? Pero es importante el controlar la competencia de esta manera. Lo digo de hacerlo con un externo, pero nosotros, por ejemplo, con esta empresa hacemos webinars y hacemos cosas,
sí.
Y cuando vemos que se apunta a la competencia, les quitamos. Así de claro, vamos a saco.
Y
ahora hay un evento en Madrid presencial y se han apuntado a la competencia y hemos dicho, no, lo siento, es exclusivo, fuera. Bueno, pero me parece bien. ¿Por qué? Porque al menos que se lo ocurren, ¿no? Si quieren venir, que vengan, pero al menos que no vayan directamente con la marca de la competencia. Que diga, ostras, pues cúrratelo un poquito más, ¿no? Bueno, todo esto es que me cabré mucho porque pensé, ostras, me estás vendiendo una historia, al menos disimula, ya ni disimulas. Luego ya el típico, ahí en un sofá, mal, pues, bueno, se me pareció todo un despropósito absoluto. Luego, ostras, está bien ofrecer contenido gratuito, está bien intentar vender, está bien que quieras, ¿no? Esa manera para luego, yo te ofrezco una cosa gratuita, pero te vendo mi producto, es normal, nadie regala nada, pero cúrratelo un poco, hijo mío, ¿no? O sea,
cúrratelo. Es el problema, ¿no? De pensar más en vender que no en el contenido. Pero me parece muy interesante, y yo creo que en algún programa lo hemos mencionado, pero es que yo soy muy pesado en eso. Que es que el usuario o el cliente o el potencial consumidor o quien sea es muy perezoso a la hora de ver el contenido de marca. ¿Qué me refiero a eso? Que tú decías el título, que el título sea lo mismo que me has llegado en el mail. Que pues eso para mí es reconocimiento de marca, es reconocimiento del curso y beneficia a la experiencia, esa expectativa que tenemos. Y yo desconfío. Si en un mail veo una cosa, luego entro y veo otro título, a veces nos hemos encontrado con que el color de la web es diferente al color de la newsletter o que el logo de las redes sociales es diferente del logo que aparece en las en el mailing. Es decir, que tenemos que tener una coherencia de marca en todo aquello que hacemos y coherencia de marca y coherencia de contenido, ¿no? Como tampoco muchas veces también el tema de en el newsletter hablo de usted, pero luego en las comunicaciones que hacemos vía redes sociales de tú, pero luego por WhatsApp somos super friendly, pero luego somos super formales en no sé dónde, ¿no? Pues al final, esa concordancia yo creo que es muy importante planteársela, preguntarse el por qué y preguntarse todo aquello que hacemos, ¿con qué sentido tiene? No, porque me gusta este color aquí y queda muy bonito en la newsletter esta, ¿vale? Pero quizás no es nuestro color corporativo, por ejemplo.
Yo te añadiría una cosa más, porque estamos mezclando un poco de el tema del día, pero en esto, si tú tienes un comercio que vende online y offline, por ejemplo, es importante que en la portada de tu web aparezca la foto de la
fachada
de la tienda física, ¿no? En el apartado, imagínate, no hace falta que sea la portada de la web, pero hay un sitio de la tienda, visítanos en nuestra tienda o en nuestro tal, pues que la foto sea de la fachada de tu tienda, porque tú vas a identificar, ostras, qué guay esta tienda, y luego cuando llegues y la veas, vas a, ah, vale, es esta. O sea, imagínate, ¿no? Nos gusta mucho el logo, pero igual el logo no nos aporta nada. Pues darle más importancia a la fachada si es una tienda física, para que cuando, si tienes muchas, una cadena, etcétera, etcétera, no. Pero si solo es una tienda, comercio local, aprovechate esa fachada y ese escaparate para que sea una cosa muy visible, muy importante de vuestras redes sociales o de vuestra web. ¿Por qué? Porque cuando la gente pase por delante, va a identificar, ah, hostia, son estos, ¿vale? Que muchas veces es lo que hemos dicho muchas veces de no conseguir identificar ¿no? la marca, lo que decía ahora Joan, ¿no? De si todo es un verde, pues vamos a hacerlo verde. Si todo tiene este estilo. Si todas las comunicaciones son con un tono, que todo sea con el mismo tono, ¿no? Buscar esa continuidad de identificarnos. Porque la gente, y además aquí lo ligaría con el tema tan de moda que te gusta tanto, Joan, que te has enamorado de los temas cerebrales, que es que el cerebro es muy vago. Por lo tanto, todo lo que le ayudemos a hacer al cerebro, todo eso que tenga que trabajar poco e identifique, le hacemos un favor al cerebro.
Súmale a la vagancia de nuestro cerebro, que evidentemente es normal y hemos explicado el porqué, súmale la desconfianza que tenemos a lo desconocido o a que nos timen, ¿no? Y al final, si hay cositas que no nos cuadran, pues nos iremos a la competencia que nos cuadrará, ¿no? Es decir, que quien lo piense, pues tendrá un punto ganado en el cerebro. Y estas cosas a mí me encantan porque son cosas que no son racionales y que son irracionales, que es nuestro cerebro que piensa por nosotros. Por lo tanto, no es algo que tengamos que forzar o decir que o convencer a nadie, sino sencillamente es algo que sucede dentro de ti. Qué bonito esto, ¿no? Lo que sucede dentro de ti y que no puede, y que el consumidor no puede luchar contra ello, ¿no?
Como conclusiones, es tan sencillo como vamos a hacerlo sencillo, ¿no? Digamos, vamos a hacer las cosas, el ABC de que si te pones un título, manténlo, si tienes una marca, manténla, si tienes un tono, manténlo, si tienes una fachada, enséñala, o sea, que de verdad que no se estamos explicando una fórmula mágica para crear, pero es que a veces hay que irnos muy, muy a los básicos. Y que parece que sea lo más fácil y la gente se lo salta y busca piruetas cuando dices, pero hijo mío, haz lo básico, ¿no?
¿Tú te acuerdas hace 10 años, 10 y pico, que empezamos con Marficom? Uno de nuestros primeros argumentos o frases o claims o dile como quieras, pero nuestro estandarte, nuestra bandera, ¿cuál era? ¿Era sentido común?
Sí.
Era
sí,
sentido sí. común. O sea, lo que sea, pero has sentido común. Es que no te estoy pidiendo nada más, ¿no? Y hemos hecho alguna conferencia y tal hablando del sentido común. Es decir, que el marketing al final acaba siendo sentido común y la comunicación acaba siendo sentido común. Todo esto que estamos hablando es sentido común.
Es que cuando tú empiezas a cualquier cosa, con muchas charlas que tenemos, o a veces con las empresas, y dices, no, pero que un momento, ¿tú qué harías? O sea, lo normal tú cuando ves una cosa, no, mira, esto, pues entonces, ¿por qué no lo aplicas, no? O sea, sí, el sentido común es, lo primero que haces cuando ves un logo de un color y luego el otro logo de otro, dices, no te fías, ¿no? Pues ¿por qué quieres poner un logo en la web y otro logo en las redes sociales? Me lo invento, he puesto un ejemplo muy a la bala. Pero estas cosas, ostras, piensa un poquito, ¿no? Cómo tú actuarías y lo que te generaría en ti. Sé honesto, ¿no? Que es importante a veces la honestidad. Muy bien. Antes de empezar, Joan me ha mandado una canción. No la he escuchado hoy, ¿eh? A ver, esta canción, ya sabéis que Joan intenta cada semana empezar el programa con una canción de inteligencia artificial, ¿no?
Esta canción yo creo que hubiera quedado bien, me pasa que no quiero interrumpirte, pero hubiera quedado bien, digamos, después de la presentación. Contenido de calidad en pequeñas dosis. Y ahí colar esta canción. Pero no quería porque lo estabas llegando muy bien. Pero lo digo porque es muy generalista hoy. Hoy es muy de podcast, ¿sabes? No, vale, es de sección.
La idea es, nos remontamos al inicio del programa. Este es un podcast de Marca Online que se emite todos los viernes en tu programa de podcast preferido, en tu reproductor de podcast, ahí donde tú quieras. Te suscribes, nos ayudas, lo compartes, lo explicas a todo el mundo. La alegría de que ya es viernes, o es sábado, o es domingo, o es lunes, o es martes, el día que tú quieras, y escuchas Cambiar Online y lo haces con alegría. Es que te soñé, empieza un nuevo día. La vida es una aventura, es pura alegría. Cada momento es una oportunidad de descubrir algo nuevo y brillar sin parar. Oh, vida en colores. ¿Vida en colores? No sé,
la
no
vida
se entiende
son
muy
colores,
bien muchas veces la letra.
La vida son colores porque aquí explicamos un poquito de todo, un poquito diferente, un poquito desde diferentes puntos de vista. La vida es maravillosa, con sentido del humor. Esto es Caviar Online, esto es la vida.
Madre mía, madre mía. Entiendo que se termina así bruscamente y son 35 segundos de canción porque estamos en la versión gratis, o sea, no vamos a pagar por esto,
claro,
¿no? Que todo va por ahí el tema, ¿eh?
Correcto, vale, vale, no voy a pagar, no, lo siento, no voy a pagar por ello.
Es que es bastante lamentable el nivel de...
No, es magnífica.
No, o sea, no podemos llamarle magnífica. O sea, yo creo que calificativo magnífico no sería el calificativo a esto.
Pero yo bueno, creo que sí, pero bueno.
¿Tú crees que sí? Vale. Venga, vamos a las novedades de la semana. Ya sabéis que Caviar Online es un programa donde empezamos siempre con una reflexión, un tema. Hoy hemos hecho el de, bueno, un poquito las expectativas. Y luego repasamos las novedades de la semana, de esta semana que ha habido en las diferentes redes sociales a las que pues hacemos un seguimiento casi diario. Y sobre todo Joan es el que está ahí al acecho de cualquier posible novedad o cambio que nos puedan aportar las redes sociales. ¿Qué te parece, pensando en la gente que nos ha escuchado por primera vez?
Sí, sí, como siempre, piensas en ellos. Y esta semana yo creo que es fiesta en algún... O sea, donde están las sedes es fiesta o se trabaja poco, ¿vale? Porque hay muy pocas novedades. Silicon Valley es fiesta, es la Santa Inmaculada de Silicon Valley, ¿sabes?
Venga, vámonos a WhatsApp. Imagínate, empezamos por WhatsApp. Normalmente el orden es de los que tienen más usuarios activos al que tiene menos. Empezamos por WhatsApp, por lo tanto nos hemos saltado porque no hay novedades. Pero dice igual, ostras, no dicen nada de Instagram. No, porque en Google, en Facebook, en YouTube, de momento no hay nada. Instagram está después de WhatsApp. WhatsApp.
Que poco a poco tiene un problema con los estados o las actualizaciones, de que la gente lo utiliza relativamente poco. Y pues instagramea, intenta hacerlo como muy Instagram tiende a ello, ¿eh? Y ahora me has visto alguna imagen donde vemos que las bolitas, esas bolitas de los estados, se convierten en tarjetas. Algo más grande, más estrecho, más para arriba. Bueno, va probando cosas y para ver si funciona. Yo creo que solo les funcionará cuando lo pongan directamente encima de los chats, de la lista de chats. Entonces ahí sí que será una manera que la gente lo vea, o incluso cuando entras dentro de un chat, que ahí te salga la opción en grande para ver si tiene o no tiene actualización la persona con quien estás hablando. E incluso yo, si fuera WhatsApp, pondría no hay actualizaciones o no hay estado de esta persona. Que se vea que no hay, para que la gente sepa que puede colgar. Porque yo creo que el problema es que nadie se acuerda que hay estados, stories, actualizaciones, llámale como quieras, en WhatsApp, y están como muy escondidas. Yo creo que tienen un problema grave de concepto.
Hacía tiempo que no entraba, he visto que tengo una docena, 12 o 15 gente que lo ha puesto, dura 24 horas, pero es verdad que son pocos. Luego puedes ordenarlos, si tuvieras mucho, por los más recientes, puedes ordenar por los que tú ya has visto, pues los quieres volver a ver, pero, o silenciados, que te podrías silenciar.
Pero no, recuerda que tú tienes una visión diferente a mí, o sea, de los estados, ¿eh? O sea, que... Pero bueno, o sea, la gente lo tiene... Hay varias opciones, varios estilos de ver los estados. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tengo. Dale. Pero bueno, sí. Me interesa poco.
Vale. Vámonos a Instagram también, una pequeñita modificación en Instagram.
Sí, yo creo que lo dije hace mucho tiempo, pero como no me acuerdo de todo, lo vuelvo a decir, porque hemos visto ya, sí que en beta avanzada, ya hemos visto esta opción, que es que habrá efectos de sonido para incluirlos en los Reels.
Vale, nos saltamos TikTok, Messenger, Google Maps, Snapchat, Telegram, X, no hay el más que ha descansado esta semana.
Sí, sí,
vamos,
sí.
Todo. Y vamos ya directamente a la inteligencia artificial y a ChatGPT.
Sí, que está probando una opción para que puedas leer, perdón, que te pueda leer ChatGPT las respuestas que te da. ¿Vale? O sea, al final ya acabaremos teniendo una conversación tranquilamente, claro, con ChatGPT.
Que esa es la idea. Después de Sora, que fue el famoso vídeo esto, ¿qué más viene? El famoso vídeo que Joan alucinaba y todo el mundo está diciendo, ¡guau! Lo que son capaces de hacer, no saben hacer imágenes, pero ya hacen vídeos que parecen una película.
Exacto. Pues ahora también ByteDance también ha presentado la suya, su text-to-video, que se llamará Voximator, y lo que realzan es que puede mover cosas. Es decir, tú ves una imagen, pues yo con una taza, y puedo hacer que la taza pues vaya a mi boca y parezca que esté bebiendo.
Vale. No sé, hay un debate de que gasta mucha energía la inteligencia artificial.
Sí, he encontrado unos datos, ¿vale? Para situarnos un poquito y ver el gasto energético de la inteligencia artificial de cada una de las plataformas, ¿no? Pues, por ejemplo, entre 4 y 5 veces más que la energía convencional, está gastando más o menos la inteligencia artificial en general. ChatGPT gasta como la energía de 33.000 hogares, te hagas una idea.
Wow,
GPT-4 utiliza el 6% del suministro de agua de Des Moines, de Iowa. ¿Vale? Des Moines, una zona de Iowa. ¿Vale?
Iowa, más agua.
¡Hostia! ¡Qué mal!
Perdón.
Otro ejemplo, el consumo de agua de Google y Microsoft ha aumentado en un 20-34% para Bart y Bing, el nuevo Bart y el nuevo Bing. O sea, 20-34% es bastante, porque ya consumen en sí. Y por último, pues la demanda de agua de la inteligencia artificial puede alcanzar la mitad del Reino Unido en 2027. O sea que vamos a ver qué pasa con la energía.
Oye, una cosa, le has llamado Bart y Bart ha muerto. No, sí, he recibido un mail hoy de Bart Gemini. Is now Gemini.
Sí, sí, es Gemini, es un poco lo mismo, pero con diferente traje.
Sí, bueno, han cambiado el nombre, simplemente Gemini now runs 1.0 Pro, tal, double check responses, te dice, now, tal, bueno, pues esto, que ya, pa'lante.
Sí, pues vale.
Ha habido un momento de silencio ahora porque este iPad, que normalmente sí me funcionaba, pero ahora se ha quedado paradito.
Quizás eres tú, porque todos los iPads que pasan por esa mesa no funcionan, también te lo diré.
Es raro. Sí. Mientras tanto, intento arreglar el problema de sonido. Vámonos con Apple Sports. ¿Qué es Apple Sports?
Dentro de ese ecosistema tan maravilloso que está creando Apple con aplicaciones para todo y sobre todo informativas, ahora ha creado Apple Sports, que es una app nativa para seguir en directo los resultados de muchas ligas deportivas. Podrás ver pues estadísticas, podrás ver resultados, podrás incluso el tema de las apuestas, incluso, y evidentemente tendrás un botoncito para si están en Apple TV Plus, hay ese deporte, pues evidentemente apretarás y directamente te irá a la aplicación de Apple TV, ¿eh? Pero vale. Bueno, es una aplicación para informativa totalmente.
Y Apple Music intenta cazar gente de Spotify, ¿no?
Y me parece, por fin, está esta opción. Y yo creo que sí que pillará mucha gente así, claro, que Apple Music está probando una opción para importar la lista fácilmente de Spotify. Con un solo clic y conectando la cuenta de Spotify, pues te importará todas las listas. Y yo creo, por conversaciones que además tú y yo hemos tenido, que facilitará mucho el trabajo y quizá mucha gente se cambie de Spotify a Apple Music.
Vale. Ahora me pones una noticia que no sé de dónde es. ¿El cheque azul de dónde es?
Pues a partir de primavera tal, de verano, México necesitará un documento oficial para el cheque azul. Es de Tinder. Perdona, es de vale, Tinder. Gracias. Estaba leyendo. Sí, sí, correcto. Yo tampoco vale, lo había pues puesto sin poner de qué.
¿Qué novedad habrá en algunos países en Tinder?
Ahora de momento en Australia y Nueva Zelanda ya se está probando y ha funcionado bastante bien. Y a partir de la primavera en Reino Unido y Brasil y en verano Estados Unidos y México necesitarás un documento oficial para tener el cheque azul en Tinder. Esto ya se ha demostrado en Australia y Nueva Zelanda, que aumenta hasta en un 20% los match que se hacen.
Vale. Más cositas, porque aparte de repasar las novedades de las redes sociales, también de vez en cuando Joan nos da alguna noticia tecnológica, ¿no? Por ejemplo, hoy, ¿qué noticia tecnológica nos quieres hacer conocer?
No hace muchas semanas yo os dije que Neuralink ya empezaba a poner un chip en humanos. Y vamos a ver lo que pasaba. Vale, pues ahora ya hemos conocido que la persona que ha recibido el chip de Neuralink, se la ha insertado en el cerebro, dentro de la cabeza, pues ya se está recuperando bien, sin efectos secundarios, y ya ha podido mover un mouse solo con la mente. Recordemos que este chip, sobre todo, está pensado para gente pues con enfermedades locomotrices, por ejemplo, el ELA, todas estas enfermedades pues que mejorarán mucho gracias a este tipo de chips, ¿eh? Evidentemente tiene un peligro asociado, que es lo que todo el mundo pues le da un poco de vértigo y a Carlas más.
Muy bien, totalmente. Pero entiendo que si es para ese mercado, permitidme que llame mercado, ese nicho de personas o ese segmento, sí, de personas con dificultades de salud, pues entonces entiendo perfectamente que sí que es un avance de la tecnología total. Venga, aparte de ello, también nos quieres compartir una reflexión.
Sí, porque es que tú ya lo dijiste la semana pasada y yo hoy lo sigo diciendo, que es que me alucina que aún exista el comercial por teléfono a puerta fría, ¿vale? Y desde un teléfono, además, desconocido, aunque quieran poner un móvil normal y corriente. Porque no hay nada que me produzca menos confianza y más cercano al fraude que me llame alguien para cambiarme de tarifa o venderme no sé qué y que lo tenga que hacer con él. No, no, es que en esta llamada, si te cambias de tu compañía de electricidad ahora mismo, te vas a ahorrar 5 céntimos. Digo, ¿quién eres tú? ¿Y desde dónde me llamas? Y después me dices que eres de una compañía de gas y luego eres una comercializadora y... No, eso, no sé,
sí,
reflexión.
Yo me apunté a la lista Robinson, te lo dije, me siguen llamando vendiéndome luz todos los días. Me siguen, no, porque la luz y no sé qué, no sé cuántos... Y luego, bueno, sobre todo la luz, básicamente es la luz, los que me llaman, todo el día vendiendo
y
sí, luz.
Y cuando le dices que eres de la lista de Robinson, que estás en la lista Robinson, ¿cuelgan?
No,
o...
no, digo, no me interesa a Dios y los cuelgo ya directamente, ¿sabes? Ah, vale. No dejo que me hablen. Vale, ¿qué preguntas te haces?
¿Tú eres de los, o vosotros, sois de los que os dejáis siempre un poco de bebida en el vaso? Me da mucha rabia.
Siempre. Mi pareja,
mi pareja también.
Siempre.
Mi pareja
nunca.
También. No, yo tampoco. Es que no entiendo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué dejan? Y es algo muy extendido, ¿eh? Y no entiendo si es un TOC, si es una manía, si es una costumbre. No sé por qué es, pero es que me da mucha rabia.
Sí,
y quiero,
sí,
saber el por qué.
Lo bueno es que como en casa vivimos dos, pues ya sabemos siempre cuál es su vaso y cuál es el mío. Porque es que
sí, a mí también pasa.
Siempre. Es muy heavy. Es muy, muy heavy, de verdad. Es
que... Y hay gente que le pasa con la comida. Mi madre le pasa con la comida. Siempre deja un poquito de comida en el plato.
No, a mí me han enseñado siempre a comértelo y bebértelo de todo. O sea...
tú ya sabes que a mí también me pasa. O sea, si estamos en una mesa en un restaurante y hay algo de comida en el plato, yo tengo que seguir comiendo aunque no tenga hambre.
Venga, vamos a un debate. ¿Qué debate propones?
La Oficina de Patentes de Estados Unidos ha aclarado que la inteligencia artificial no puede ser considerada inventora de nada, ¿vale? Los humanos pueden integrar la inteligencia artificial en el desarrollo de patentes siempre que no sean las inteligencias artificiales quien realicen la totalidad de la invención.
Claro. Eso está muy bien, pero ahora veremos, ¿no? Porque tú le dices, claro, nunca me había planteado esto, ¿no? ¿Qué puede inventar? A ver, ¿cómo puedo hacer esto? A ver qué se inventa la inteligencia artificial, ¿no?
Claro, y patentarlo. O sea, el problema no es inventarlo, el problema es patentarlo. ¿Tú puedes patentar algo que ha creado una inteligencia artificial?
Ya, pero...
Ahí es donde está.
Claro, la idea la puede tener ella, pero luego tú el desarrollo, entiendo que es lo que dices, en el desarrollo de patentes tiene que intervenir el humano, ¿no?
Pero claro, bueno, pero, no sé. Pero ya interviene el humano cuando utiliza la inteligencia artificial. Es que es un lío, ¿eh? Es un lío.
Bueno, nos hablas de una tecla que no sé cuál es. A ver, un consejo para una tecla que no sé cuál es.
Un tip para los que tienen iPhone, no sé si funciona para Android, que si os vais en el teclado, a veces es un poco rollo el tema de ir cambiar el teclado de numérico a las letras, ¿vale? Pues sí, lo que podéis hacer es cuando os vais a mensajes, tenéis el teclado abierto y tenéis abajo a la izquierda un botoncito que pone 1, 2, 3. Si tú lo mantienes apretado y no sueltas, te salen ahí los números, el coma, el punto, los dos puntos, etcétera. Tú, sin dejar de apretar, tú puedes clicar los números o lo que quieras, dejas de apretar con la otra mano y te vuelve otra vez a las letras. Es un pequeño gesto que, de verdad, que yo esta semana lo estoy utilizando y sí que agiliza la hora de escribir los mensajes, ¿vale? O sea, agiliza bastante. Un pequeño tip que yo creo que, bueno, de usabilidad sobre todo.
Más cositas de inteligencia artificial.
Una pregunta, porque si ahora los móviles van a tener incluida la inteligencia artificial y cada vez irá a más, ¿podrían desaparecer las aplicaciones? Ya que las inteligencias artificiales lo podrán hacer casi todo. Al final, tú abrirás el móvil, le pedirás, quiero conocer gente cercana que quiera ligar, y al final, esto es una orden. No necesitarás una aplicación como Tinder. Hablo a 5 años, o a 3 años, ¿eh? ¿Podrían desaparecer las aplicaciones si el móvil ya lo hace todo?
Bueno, yo creo que Tinder no sería el mejor ejemplo, porque ahí la gente tiene que estar registrada y tal. Por lo tanto,
Pero quizá le dices al móvil, oye, yo quiero conocer gente. Y ya está.
Sí, pero ¿sabes? Esa gente se tendrá que apuntar en algún sitio.
No, tú dices al móvil. Y al final.
Pero
dentro de iPhone. Sí, correcto. Tendría que ser dentro del entorno a Apple en ese caso.
Entiendo lo que sea. O sea, yo no quiero que me conozca entre nadie. ¿Me explico? Tendrás que decir que quieres estar en Tinder. Es que Tinder precisamente no sería un buen ejemplo. Yo me parece que es más el que te haga aplicaciones que te hacen vídeos, fotos, no sé qué, no sé. Agendas, to-dos, todo esto. Todo esto sí.
También.
Pero justamente sí. La de Tinder, que la gente se tiene que poner su perfil ahí.
Quizás en esto de esto, quizás tendría que ser dentro del entorno a Apple, ¿eh? En este caso, evidentemente, pero yo podría decir, como el móvil te conoce perfectamente, tú puedes decirle, oye, quiero conocer gente que esté cerca de mí durante esta semana. Y al final, pues todas aquellas personas que están cerca de ti, que tienen Apple y que pueden ser coincidentes a ti, gracias a inteligencia artificial, sabe que tú y yo somos compatibles, pues te envía un mensajito. Oye, hemos encontrado a esta persona. Pero, ¿qué tal?
Pero vamos a tener un poquito de privacidad. Si yo no quiero, no.
Claro, te digo, yo le digo a mi móvil, le digo, oye, quiero conocer gente que esté cerca de mí. Y entonces, y la otra persona que haya dicho...
Y la otra persona también lo tendría que haber dicho.
Sí, claro. No me va a enviar a mí que yo tengo pareja y no sé qué.
Eso es lo que te digo. Bueno.
O sea, intentar tampoco.
Un dato de iPhones, precisamente.
De smartphones. Vamos a ver los smartphones más vendidos en 2023. El más vendido de 2023 ha sido el iPhone 14, seguido de muy cerca del iPhone 14 Pro Max, después el iPhone 14 Pro, iPhone 13, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15, y después ya, en octava posición, ya empiezan los Galaxy, con un Galaxy A14 5G, después el Galaxy A04e y Galaxy A14 4G. Vamos a poner, como siempre, esta estadística en el grupo de Telegram.
De hecho, el otro día un oyente fiel nos dijo que igual, ¿cómo te lo diría? Igual hablábamos demasiado de Apple en este programa. Que como tú y yo tenemos iPhone, que igual nos centrábamos demasiado en Apple. Y ahora aprovecho, hablando de esto, los que nos escucháis normalmente, si también tenéis esa sensación, decídnoslo, porque nosotros no la tenemos haciéndolo. Pero nos lo dio un feedback una persona que es oyente y que además nos tiene cariño, digamos, que fue una crítica muy constructiva. Y no sé, no sé si también tenéis esa sensación, ¿no? Hicimos una encuesta y estuvo bastante igualado, ganó el Apple.
No, no, ahora mismo está 57% Android, 43% Apple. La gente ha seguido votando, ¿eh? Pero vale, 57-43, más o menos bastante empatado.
Vale, por lo tanto, decidnos si creéis que... Normalmente es verdad que, por ejemplo, tema aplicaciones y tal, al no tener ninguno de los dos Android, no sabemos si esa aplicación también está en Android o aplicaciones exclusivas de Android. Pero igual, si es así, decidnoslo e intentaremos esforzarnos para que no sea así. Uh-huh. Pero ahora me he acordado y creo que es una buena... un buen feedback que nos podéis dar. Como nosotros también nos damos consejillos de comunicación para que podamos ser entendidos mejor y ser comprendidos más bien.
Un consejo que me dieron hace tiempo y lo interiorizo y creo que es verdad, es que una conversación tiene éxito, o sea, tienes éxito en una conversación cuando consigues hablar solo un 20% de toda la conversación, normalmente, ¿vale? Y encima dominarla un poco, ¿vale? El resto del 80% deberíamos escuchar para atender, ¿vale? No para responder, sino para atender. Y también, y durante este tiempo, aprovecharlo para escuchar con los ojos, ¿vale? Es decir, intentar
escuchar
ver...
Escuchar con los ojos.
Escuchar con los ojos, que al final es intentar ver en la otra persona pues sus gestos, su cara, cuando dice algo, pues si corresponde lo que dice, como cuando actúa. O sea, todos estos pequeños gestos, pues estar muy atentos a ello. Incluso autodiagnosticarse a sí mismo. Es decir, ver tú cómo estás colocado, si tienes una posición pasiva, una posición activa, una posición de intentar dominar la situación, de si te estás esquivando y te estás aislando un poco de la... O sea, todas estas cosas tendríamos que aprovecharlo y ese 80% del tiempo que no estamos hablando no sea para descansar, sino para estar pues intentando ver por dónde podemos dominar ese 20% que sí que tenemos que hablar y sí que tenemos que dar contenido de calidad.
Una pregunta. ¿Tú cuando hablas con la gente le miras a los ojos o le miras a la boca?
Me pone muy nervioso mirar a los ojos e intento mirarle los ojos.
Vale, es decir, tienes que esforzarte para... Sí. No te sale de forma natural, digamos. No. Uh-huh. Tienes que esforzarte para ello, ¿eh?
Vale, sí, vale. Sí. Mira, no sé qué... Yo intento mirar a los ojos y si no, nariz. Es decir, por arriba. Vale. La boca me parece como muy intrusivo.
Ya, yeah. No, es porque normalmente se tiende a mirar los ojos de la gente y tal, pero bueno, era una pregunta. A ver, ¿de dónde viene palabras? El origen de algunas palabras también nos trae Joan.
Es que el otro día me dijeron, ¿cuál es tu nombre de pila? Hmm. Y nombre de pila yo, hasta hace poco, hasta que me lo pregunté no hace mucho, pensaba que era mi nombre, o sea, sin apodo, o sea, Joan. Ese era mi nombre de pila. No es Joan Martín Barrabaja ni nada, sino Joan. Joan era mi nombre de pila, el que todo el mundo me llama.
El nombre. ¿Cuál es tu nombre propio? ¿Tu nombre de pila?
Vale, no. O sea, el nombre de pila es el nombre que te bautizaron. El del DNI. Porque nombre de pila viene de nombre de pila bautismal. Es de cuando te bautizan en la pila bautismal, ese es el nombre, el que te ponen en la iglesia,
bueno,
en este
ese
caso.
Es el origen de la expresión de nombre de pila, yo creo. Pero que hoy en día nombre de pila es como... ¿Cuál es tu nombre de pila? Me refiero, dame tu nombre.
Porque la gente, yo creo, que todo el mundo lo entiende así, pero no es... Pero en verdad, nombre de pila es el nombre que pone en tu DNI, el nombre oficial, puedo decirlo así.
No, es que ojo con esto. Porque si es el nombre de pila bautismal, el nombre de pila bautismal son tus tres nombres. Porque es el tuyo y dos más. En el bautizo siempre hay tres nombres. Sí, claro, por eso digo, ojo si estamos hablando de eso. No es el
yo tú dos, lo has mezclado. Perdona,
dos, el tuyo y dos más. Eso es así. Eso es el catolicismo. Ahora estamos aquí hablando de religión. Por eso te digo, lo del DNI te lo has sacado un poquito pensando que es el nombre real, porque tampoco, o sea, tú, lo digo hoy en día, con los cambios de sexo, también puede haber gente que en el DNI no salga el nombre de su pila bautismal. Por eso te digo que lo del DNI no sería hoy en día el nombre...
Te lo compro, porque hay mucha gente no... Vale, pero sí.
Pero
en teoría
es
tu nombre oficial.
No, hay gente
claro,
que se bautizó en castellano porque en esa época no te puedes poner el nombre en catalán y luego, con el paso del tiempo, se ha podido cambiar el nombre y ponérselo en el idioma de su
siendo
zona,
riguroso, es pila bautismal el que te bautizaron. Si no te bautizas, no tienes nombre de pila. Siendo súper riguroso.
Exacto.
Otra cosa es lo que te estoy diciendo del DNI, que es verdad que yo me lo he sacado a la manga pensando que es lo mismo una cosa que otra.
Claro.
Pero hay muchas cosas, ¿eh? Sí, sí.
Estás buscando lo de los tres nombres, ¿no?
No. ¿Qué dice la RAE? Pero lo de los tres nombres lo voy a investigar, porque sí, yo sí. Voy a buscar mi partida de partida de bautizo, y ahí dices que yo tengo tres nombres.
Sí, claro.
Pero ¿en serio? Yo no tengo tres
nombres. Sí, porque en teoría es uno para cada uno cada padrino, no sé qué historia. O sea, no lo recuerdo muy bien, lo de los tres. Habrá a ver si hay algún... ¿no? Algún católico en la sala que tenga... Pero sí, sí, yo...
Me acabas de reventar la cabeza, ¿eh?
Pero no, claro.
Claro, estoy leyendo la RAE, ¿vale? La RAE lo que dice de nombre de pila, ¿eh? O sea, dice que en la actualidad, a diferencia de lo que sucede con el apellido, que es hereditario, los padres gozan de libertad para elegir el nombre de pila de sus hijos. Esta libertad de elección, que hoy se considera un derecho irrenunciable, no ha sido siempre contemplada o favorecida por los sistemas de asignación de nombre de pila sujeto a lo largo de la historia a convenciones más o menos rígidas. Así, durante mucho tiempo, el nombre se tomaba de antepasados directos, de modo tal. Bueno, aquí parece que sea el oficial. Eso, como ya ha apuntado, es imprescindible distinguir con claridad entre libertad de elección, bla, 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 bla. Vale, tampoco la RAE tampoco nos ayuda mucho, ¿eh? También hay que decir. Pero bueno.
Bueno, nos hemos metido un fregado. También, si es la primera vez que nos escuchas, ya sabrás que a veces, nos ponemos en fregados. Últimamente no lo hacemos con las fechas, pero históricamente hay las fechas con los datos. Nombres, los números. Pero históricamente siempre hemos tenido ahí una fama. Bueno, Joan, dices que el cerebro nos engaña. Es habitual que nos lo digas. ¿Por qué crees que nos engaña hoy?
¿Alguna vez has jurado recordar un evento exactamente como sucedió y después has descubierto que no era tal como lo recordabas?
¿Te ha pasado alguna vez? Sí, muchas veces. Sí, sí.
Pues esto no sucede
porque muy categórico en estas cosas.
Sí, sí, lo confirmo. Esto sucede porque nosotros realmente no recordamos las cosas. No tenemos un sitio donde colocamos las cosas, sino lo que hacemos es más como un artista, ¿vale? Es decir, que recordamos algo y lo que hacemos es dibujar eso que sucedió en ese momento, ¿vale? Para hacer un poco la comparación. Por lo tanto, es fácil que recordemos pues un poco las figuras o lo que sucedía allí, pero a veces pues no nos acordamos del color de la camiseta o de algún detalle, un pequeño detalle, ¿no? Entonces, como tenemos que ir dibujando lo que sucedió cada vez que queremos recordar un suceso, pues es muy fácil que los detalles pues no los digamos con la precisión que quedaba. Y así funciona el cerebro y así debemos entenderlo y así debemos jugar con él para saber que todo aquello que recordamos no tiene por qué ser exacto a cómo sucedió.
Vale, curioso. No, es que nos engaña el cerebro, nos engaña y va a veces con estas historias. Bueno, vamos a recomendaciones, porque también nos recomendamos cosas. Joan más que yo, Joan es el que trabaja en este podcast, ya lo sabéis todos, pero no pasa nada. ¿Qué nos recomiendas esta semana?
Mira, dos cosillas. Una página web online que aún no está abierta, es decir, te puedes apuntar a la lista de para que te manden, cuando sea abierto, pues te manden ya el acceso. Pero me ha parecido muy curioso y una aplicación de la inteligencia artificial. Es estudio.com /schools/music. ¿Y qué es? Es una escuela de música con inteligencia artificial. Lo que te prometen es enseñarte a tocar cualquier instrumento, ¿vale? Con tus progresos, etcétera, con inteligencia artificial. Y adaptándose a tu nivel y a tus gustos, etcétera. Me ha parecido bastante curioso. No para las escuelas de música físicas, que eso evidentemente siempre será mejor, pero para todos esos cursos online, etcétera, ojo que si esto funciona puede ser un gran competidor.
Vale, interesante. Serie, a ver, que me gusta esto.
Una antiserie, o sea, antirecomendación. He durado un poco más de medio capítulo. Se llama Terapia sin filtro en Disney Plus.
Pues es la que te dije yo.
¿Es esta?
¿Es la de Harrison Ford?
No. No, no. Es Disney Plus, ¿eh? La que tú decías es Apple TV.
Pero se llama igual, no puede ser que sea diferente. Ah, sí, pues, hombre, no, espérate, no
fastidies. Es terapia algo. A ver si me he confundido, ¿eh? Puede ser que me haya confundido. No. Terapia, a ver, que quizá
terapia
me he confundido.
Terapia sin filtro es la de Apple Plus.
Vale,
pues es buenísima.
Es terapia algo que es. Pero. ¿Mala? ¿Pero mala, no, lenta? No, no. Terapia. Perdón, tienes toda razón del mundo. Terapia alternativa.
Alternativa.
Se llama. Terapia alternativa se llama. Ah. Perdón. Toda la razón del mundo. ¿Mala? O sea, he durado, yo te digo, un poco más. Y yo normalmente soy de los que da de los que da dos o tres capítulos de margen a todas, por mala que sea, a las series. Pero es que no he durado. O sea, no he acabado el primer capítulo. Horrible. Pero horrible. Muy mala. Muy mala.
Vale. Yo voy a hacer una serie buena y una serie mala. La serie buena, no te lo he puesto aquí, es la de Griselda. ¿La has visto?
No, he escuchado hablar, pero no la he visto.
Buah, me ha flipado mucho. O sea, no, expectativas cero. Griselda es la serie Netflix esta de la narco. Expectativas cero. Y luego he flipado porque además me he enganchado a mirar mil cosas de su vida real, ¿no? Es una serie inspirada en una mujer que fue previa a Pablo Escobar. O sea, imaginaros. Y es brutal. Bueno, es la primera persona que introduce la droga fuera de Colombia y además lo hace... yendo a gente, digamos, de un perfil más alto, ¿no? Antes las drogas eran simplemente, la cocaína era solamente para gente de barrios bajos, para entendernos, y dijo, no, aquí vamos a venderlo a todo el mundo. Me parece brutal la serie, muy bien hecha además, se ve rápido, son 6 capítulos creo. Me gustó mucho Netflix, Griselda, y la historia que hay detrás de ella, que es fuerte, es muy heavy la historia de esta mujer. Y en cambio, la no recomendación es la de Balenciaga.
Uf. Me la está anunciando por todos los lados. Disney Plus, sí. Me la está metiendo con calzador, ¿no?
A mí me he visto el primero y se me hizo eterno. Eterno.
Vale.
Me pareció lenta. Bueno, no sé. No me gustó mucho Balenciaga. Pero bueno. A ver, variedades del día a día.
De nada, ya os digo ahora, de nada, porque he caído en una página web de iPhone, de Apple, ¿vale? Del mismo Apple, que habla de qué debes hacer si tu iPhone se moja. Y
¿qué dirías que tienes que hacer? Vale, ponerlo en arroz.
Vale, pues hay unas indicaciones de qué no debes hacer si tu iPhone se moja, que creo que es con todos los móviles, ¿vale? Por ejemplo, no seques el iPhone con una fuente de calor externa ni aire comprimido. No insertes objetos extraños como palillos, cosas así, para secarlo, y no metas el iPhone en arroz, ¿vale? Lo pone explícitamente que no lo hagas. ¿Por qué? Porque el arroz sí que es verdad que quita un poquito la humedad, ¿vale? Pero es más grave que el arroz con almidón, etcétera, se puede desintegrar un poquillo y puede hay pequeñas partículas de arroz, pueden meterse dentro de las ranuras de tu teléfono y atascarlo, ¿vale? Es decir, que no lo hagáis porque puedes fastidiar más el móvil. ¿Vale?
¿Y qué tenemos que hacer?
Pues dejarlo 24 horas un móvil, dejarlo ahí, que toque un poco el aire, que haya un poco de ventilación, ¿vale? Pasado unos 30 minutos, entonces intentarlo cargar, ¿vale? Ya sea con el cable o con el inalámbrico, ¿vale? Y ya está, y poca cosa más, intentar secarlo con una toalla y poco más. Y lo más rápido posible, si ves que no funciona, pues llevarlo a que lo reparen. Más que nada porque el problema no es el agua en sí, sino es la corrosión que provoca el agua, ¿no? Entonces, deberíamos hacer esto.
Es decir, dejarlo en un sitio seco, pero sin hacerle nada más, e ir probando al cabo de media hora, de una hora, a ver si funciona. Y ya está. Bueno, vale, es bueno saberlo. Lo suyo es intentar que no se moje, digamos, ¿eh? Tener mucho cuidado, que no, es que a veces la mayoría de gente que tenemos un móvil de alta gama no somos conscientes que llevamos una cosa de 1.000 euros en el bolsillo y la tratamos como si fuera una llave, una moneda, una cartera o lo que sea, ¿no?
Bueno, es verdad
y
que tu móvil se puede mojar, ahora, pero tampoco hace falta, ¿sabes?
El problema es que muchas veces cuando ya se ha caído al suelo o le ha pasado algo, hay alguna pequeña abertura y se puede colar el agua y ya no pierde el efecto impermeable. Pero bueno, me refiero que, ostras, el móvil a veces pues no le damos la importancia o el que tiene por el dinero que vale, ¿no? Venga, las cosas de Fiti. Te voy a contar un caso de éxito que es de 1951. El señor Josep Moncunill,
hombre,
pone en marcha un pequeño taller para producir piezas de acero en la planta baja de su casa, en un pequeño pueblo de la provincia de Tarragona llamada Punta del Miracle. El señor que vive en Punta del Miracle, ahí en su casita abajo empieza a hacer piezas de aluminio, ¿vale? La cosa le fue bien y total que ya pasó a una nave industrial en Valls, en el polígono industrial de Valls, que está al lado de Tarragona, ¿vale? Total que la cosa le va bien y se convierte en líder en España de baterías de cocina. ahora igual la gente cocina menos, pero hubo una época, hablamos de los años 60, 70, donde las baterías de cocina tenían mucha importancia. Tenías, o sea, el regalo cuando te ibas de casa era, sobre todo, la batería de cocina. Estamos hablando, para los de la ESO, estamos hablando de la paella, sartén, ollas. Ahora igualmente, igual vosotros cocináis todo con la misma, pero antes había diferentes tamaños, diferentes no sé qué, la más grande, la más pequeña, la más tal, la olla para la ESO, la paella cierto, para las tortillas.
Tengo que cambiarme mi paella. Si alguien tiene una marca o algo que me recomiende, lo acepto. Sigue, perdón.
Vale, pues la gente esta era la marca Monix. ¿Te suena? Monix.
Sí.
Es la unión de Mon Cunill y Inoxidable, Monix.
¡Grande! ¿Vale?
Ahí, sí, Monix es el nombre, de ahí viene el nombre, ¿vale? Y tal de Valls se expande, dice, vamos a internacionalizarnos un poquito, hace una fábrica en Argelia, ¿vale? Quiero desde ahí dominar todo el Mediterráneo, lo peta, ¿vale? Lo peta también porque era un tío muy empresa familiar, muy tradicional, incluso diría religioso, pagando justamente, digamos, todos los trabajadores los tenía bien, no intentaba ahí aprovecharse de los trabajadores. Incluso en Comarruga, la Costa Dorada, por ahí Tarragona, compró todo un edificio y ahí invitaba a todos los trabajadores a que fueran las vacaciones. Vacaciones pagadas en el sentido incluso de donde podían ir de vacaciones. O sea, todo fue maravilloso y tal. Mucho éxito. En el año 2000 llegó la multinacional italiana Bra y compró la marca actual, que todavía se vende, que es Bra Monix, y que todavía funciona, ¿vale? Dices, ostras, cuánto éxito y cómo consiguió tanto éxito, porque eran unas baterías de cocina. Pues lo consiguió gracias a un anuncio de televisión. Porque en ese momento, años 60, 70, la gente veía solo un canal de televisión, hicieron una campaña muy atrevida para la época, y además con sentido del humor, con un eslogan que no sé si te sonará a ti, Juan, que era el que Menox que Monix.
¿Sí?
¿Te suena?
Sí,
o sea, yo creo
que
a toda una generación nos marcó el que Menox que Monix. Que es absurdo, porque el que menos, o sea, no sé, es que menos que tener Monix en casa, ¿no? Y era, en lugar de que menos, era que Menox.
Es que he trabajado en el sector. Recuerda que trabajo en Groupset, que es Moulinex, Tefal, Roventa, Groups, y esto era de menaje y de cosas del hogar. O sea, experto en paellas.
Y aquí el anuncio era una señora británica en el sofá de casa hablándole a su querido esposo de qué batería de cocina tenía que tener en casa. O sea, el anuncio es surrealista absolutamente.
¿Qué ha oído?
Yes, cariño.
¿Verdad que Monix fue nuestro mejor regalo de bodas?
Yes, cariño.
¿Verdad que la sartén Monix no se pega nada?
Yes, cariño.
¿Y verdad que la batería Monix cocina de maravilla?
Yes, cariño.
¿Qué Menox que Monix? ¿Verdad, amor mío?
Tenía el eslogan, No sabía cómo meterlo y digo, gente extranjera que no habla español.
Es fuerte, ¿eh? O sea, qué menos, cariño, ¿verdad? Que son mejores que así, que menos que Monix, ¿vale? Y luego funcionó tanto que hicieron una canción.
Que menos que Monix.
Baterías y sartenes.
Que menos que Monix. Baru, baru, du, du.
Baterías y sartenes.
Que menos que Monix. Baterías y sartenes.
Que menos que Monix.
Brutal. Y lo
no, brillante.
O sea, es así. Es así. Salen unas chicas ahí bailando, que menos que Monix, como un cabaret y tal. Baterías y sartenes. No dice nada más. Baterías y sartenes. ¿Qué vendo? Baterías y sartenes. No me digas nada más. Baterías y sartenes. Que menos Monix.
¿Me dejas decirte un anuncio también de paellas donde yo trabajé que es aún más famoso que menos que Monix? ¿Te no. falta Tefal?
Ah, sí. No lo hemos metido este, lo hemos hablado. Me suena no. en verano, yo creo. Pues, bueno, sé,
sí,
no.
yo creo que no, pero te falta
sí,
Tefal.
Sí, te falta Tefal.
También
sí.
es de esto, de paellas.
Sí, correctísimo. Bueno, pues total, baterías y sartenes, que Menox, que Monix. Y ahí están, y lo petaron, y para adelante, impecablemente. Muy bien, espérate porque voy a poner más musiquilla ahora que la encontraré por aquí y ahí está. Bueno, la semana pasada en el programa tuvimos un grandísimo debate, Joan y yo, sobre el tema de los deportes. y la gente, pues evidentemente en el grupo de chat de Telegram, ya sabéis que estamos en t.me/caberonline o t.me/marficom, en los dos canales de Telegram. Ahí nos podéis encontrar, ¿vale? Y la pregunta que hacíamos era si creías que las Apple Vision Pro van a cambiar un poquito la... Voy a leerla, porque tengo aquí, Las Apple Vision Pro van a transformar la experiencia de los aficionados a los deportes hasta el punto de influir en su decisión de asistir en persona a los estadios o pabellones. Es decir, que ya que lo vas a poder ver también en casa, no vas a ir. 37% sí, 63% no. Por tanto, dos tercios es un buen resultado.
La mayoría piensa que aún ir a los estadios o pabellones cree que no va a sustituir a la experiencia de Apple Vision Pro en casa.
Jesús Marrón dice, yo estuve en un partido de la NBA en Chicago contra Portland, fue un grandísimo espectáculo, baloncesto poco, pero había animadoras, un DJ, un equilibrista, las mascotas rondando por todo el campo, lanzaban camisetas, todo excelentemente organizado. No creo que las Oculus o las demás gafas lleguen a captar esas sensaciones, aunque sí que puede ser un artilugio interesante para el que no pueda desplazarse. No sé si de verdad sentirás que estás ahí o te verás dentro de un videojuego. De hecho, Analia dice, no hay manera, aún en televisión normal creo que es más cómodo ver un partido desde tu casa, si a eso vamos, con tomas más cercanas desde todos los ángulos y repeticiones de las jugadas, pero la experiencia de verlo presencial es otro nivel, no es cómo se ve, sino cómo se vive, no solo es el juego, es el ambiente y el lugar.
Yo solo digo, déjame añadir una pequeña cosa, que es que al final todos los inputs que tenemos, si el cerebro percibe que son reales, los va a percibir como reales y la sensación, los sentimientos... van a ser muy parecidos, no se va a ver nunca igual, pero van a ser muy parecidos. Sigamos.
A temporadas podcast de serie. Bueno, Carlas, es que has ido a ver la serie Separación, que fue nuestra favorita en 2022. Sí, buenísima. De hecho, tengo un problemón, porque yo me enganché y me quedé una noche viendo muchos capítulos y mi pareja no. Y luego no me deja verla hasta que ella me atrape. Y no hay manera de que lo haga. Nosotros tenemos ahí, estamos en un momento de que le voy a decir, mira, pues voy a verla yo a mi ritmo. Pero estamos hoy ahí clavadito. Dice, respecto al debate del deporte, he notado en los últimos años como aquellos que están más metidos en la afición, como Carlas, no son conscientes del bajón de atención que hay en el fútbol en España de media de la población, ya que no... quedamos a ver los partidos importantes en el VAR, no sabemos ni cómo van en la liga, ni sabemos quiénes son los jugadores. Se ha convertido en algo más nicho, como la mayoría de contenidos actualmente, que son, no son transversales, como ocurría cuando todos veíamos la misma o escuchábamos la misma radio, la misma tele o la misma radio. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo, vosotras además, que yo os escucho, no sé quién de las dos, perdonadme porque no sé diferenciaros por la voz todavía, pero que sois muy fan de la Fórmula 1. Yo escucho el podcast que tienen y hablan, vamos, todos los insights de la Fórmula 1, ahora que van a empezar, que si la 33 de los narices de Fernando Alonso, o sea, son muy fans del motor, es verdad. Por lo tanto, el deporte sigue teniendo, seguramente no teníais ese sentimiento de Barça-Madrid, pero ahora, por ejemplo, que va a venir Mbappé, te aseguro que va a haber muchísima más atención. El fútbol, los campos están llenísimos. Igual no lo percibís, pero de categorías inferiores es brutal de cómo la gente ha vuelto al fútbol de barrio. O sea, que está en mucho crecimiento. Por eso, por vivir la experiencia, porque en los grandes campos se han invadido de extranjeros y de turismo y, por lo tanto, la gente ha vuelto al fútbol de barrio. Se nota muchísimo. Por lo tanto, yo discrepo en esta reflexión que hacíais vosotras. Pero yo creo que se está bien. Y para cerrar el debate o no, para simplemente decir, estuve hablando con el corresponsal de Catalunya Radio en Estados Unidos y estuvo en la Super Bowl. Y me contó su experiencia y me dijo que alucinó cómo se vive el deporte en Estados Unidos. En el sentido que fue hasta el final muy emocionante y tal. Y la gente estaba encantada. Le daba igual. Es decir, aquí la pasión es por el partido. Tú vas a una final de Champions... Y si pierde tu equipo, estás cabreadísimo y lo vives y estás nervioso. Y ahí todo era una fiesta, el resultado era lo de menos. Ah, bueno, hemos ganado, oh, bueno, hemos perdido y tal. Por lo tanto, van a la fiesta, a eso. O sea, por lo tanto, yo creo que es difícil que se sustituya esto.
Sí, pero es verdad que aquí en España es difícil que se vaya por la fiesta, en este sentido, en el deporte, ¿eh? Es la pasión esta. Entonces, como eso no existe... Y yo, bueno, sé, ya lo veremos cómo evoluciona todo y ya veremos las sensaciones que transmiten unas gafas que aún no llegan al nivel, ¿eh? Ahora mismo aún no llegan al nivel, por supuesto, pero vamos a ver qué sucede en el futuro.
Y recordad que encontráis más información en nuestro web, marficom.com, y os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico en info@marficom.com, en nuestras redes sociales, en X, Threads, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, TikTok. Y nos podéis escuchar en Spotify, Podimo, iVoox, Podcast, Apple Podcast, en todos los reproductores de podcast.
Y también en nuestros ex Twitch, Instagram, TikToks personales, @carlasfite y Joan Martín /. Por cierto, @carlasfite en TikTok.
Ojo, que la, se ha parado, la frase, ¿no? Me encanta. ¿Eh?
Se ha parado TikTok de que @carlasfite, ¿no?
Sí, sí, sí. No tengo tiempo.
Vale.
Mira la frase, me gusta mucho. Estoy dispuesto a equivocarme, pero no predispuesto a equivocarme.
Pues me gusta mucho.
Puesto a equivocarme, porque me puedo equivocar, no pasa nada, pero lo que no puedo estar es predispuesto a equivocarme.
Y no es necesario equivocarse, ¿eh? Si no se equivoca la gente, mejor, ¿eh? Que parece que tenemos que equivocar para experiencia, no hace falta, ¿eh? Me gusta.
Pero si te equivocas, no pasa nada.
Compro. Y hasta aquí el 450º programa de Caviar Blind. Nos escuchamos la próxima semana.
Adiós. Qué canción más tranquila para terminar, ¿no?
Sí, totalmente, ¿eh?
Sí, amigos, porque os hemos despedido, hemos dicho adiós, pero Caviar Online tiene todavía un pequeño anexo. Normalmente la canción es horrorosa, la canción.
¿Qué más falta? Que la canción es horrorosa, tío.
Perdona. ¿Tú, que has hecho la canción del principio del programa, dices que esta es horrorosa?
Bueno, pues es que es mucho mejor la mía, pero mucho mejor. Ay, que me cargo el micro. Mucho mejor la mía. Mucho mejor.
Y creo que esta también está hecha con inteligencia artificial, diría, ¿eh? Espera, sí, que termine.
No compares.
Muy bien, bienvenidos al postprograma de Caviar Online. Donde hay un par de cositas más. Antes había CJ, que le echamos de menos. Va a estar.
Mucho.
Vuelve pronto, ha estado viviendo en Sevilla. Vuelve y a ver si quedamos un día, me dijo el otro día.
Ah, sí, gracias. No sé nada.
Ya. Dato absurdo. Existen tres especies de comadrejas que cambian sus cálidos colores marrones de verano por blancos en invierno.
Se llaman camaleones, pero.
No,
vale.
Comadreja. Ah,
vale. Venga, el Jesús. O el chistaco. ¿Por qué voy a una pastelería cuando se me acaban los folios?
Uh-huh.
Para comprar 1000 hojas.
Buah, tío.
Este es bueno, ¿eh? Este tiene sentido. Este sí, este capta. Este.